Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya han pasado más de 48 horas desde que Pedro Sánchez publicara su famosa carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se retiraba unos días a reflexionar. Desde entonces no sabemos nada de él. Hoy Bolaños ha dicho que el presidente sigue trabajando en privado, pero no tenemos, sinceramente, no tenemos pistas. Mientras tanto, la movilización es total en el gobierno, en el partido, para pedirle que se quede, que no dimita. Incluso leo en ABC que José Félix Tezanos prepara una encuesta flash del CIS. Ya te puedes imaginar lo que va a salir. Bueno, el plato fuerte de esa movilización se va a vivir a las puertas de Ferraz mañana. A partir de las 11 de la mañana se espera que miles de militantes de toda España se concentren para dar su apoyo a Sánchez, mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que será retransmitido a la calle con pantallas gigantes. La policía tiene previsto desplegar 150 antidisturbios para garantizar que no haya incidentes y tiene preparados otro centenar de agentes por si fueran necesarios. Maribel Sánchez.
La campaña de movilización está en marcha. No va a quedar ni un rincón, ni un militante socialista, ni un simpatizante por reclutar. Y es que a los alcaldes firmando manifiestos de apoyo a Sánchez se suman las agrupaciones socialistas fletando autobuses para escenificar el cierre de filas ante Ferraz. Porque mañana le van a pedir a Sánchez que siga de presidente mientras se reúne el Comité Federal. Habrá pantallas en la calle para que todos puedan escuchar los mensajes de apoyo a su secretario general mientras él sigue reflexionando. Reflexionando en Moncloa, él y todos, porque ministros como Grande Marlaska nos convocan a una meditación colectiva.
Creo que ya se han cruzado demasiadas líneas rojas y creo que era un momento claro y evidente para que el presidente del gobierno pusiera encima de la mesa la necesidad de una reflexión conjunta.
Y eso que COPE ha podido saber que Sánchez solo está teniendo en cuenta a su mujer, pero es que los socialistas están al límite, su futuro en el aire, y quieren conseguir que sea un gran acto de apoyo al presidente.
En paralelo, afrontamos el primer fin de semana de campaña electoral en Cataluña. El PSC de Salvador Illa se consolida en las encuestas como el favorito para el más votado. Lo dijo ayer el CIS, lo ratifica hoy el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Por detrás estarían Esquerra y Junts, prácticamente empatados. La mayoría independentista estaría en riesgo, eso sí, nadie se fía de las encuestas, tal y como han transmitido en el primer día oficial de campaña prácticamente todos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Primer día que ha servido para comprobar que hoy ninguno quiere pactar, pero veremos mañana, veremos después del 12 de mayo, porque Illa del PSC rechaza los votos del PP.
Señor Aragonés, debe ser de los pocos ciudadanos de Cataluña y España que no conoce las diferencias con el PP. Yo descarto ser presidente de la Generalitat con los votos del PP.
La verdad es que igualmente no parece fácil que sume con el candidato del PP Alejandro Fernández, que hoy, por cierto, ha prometido construir en 4 años 50.000 viviendas de promoción pública para ayudar a los jóvenes. En cambio, Carles Puigdemont prefiere otra medida estrella, pero cómo no, en clave nacionalista.
Propondremos en los primeros 100 días la modificación de la ley para que podamos recoger el 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña. Y si no es así, no daremos apoyo a ningún gobierno, a ningún proyecto de presupuestos del gobierno español.
El de Junts también propone la cancelación de la deuda pública a cuenta de las inversiones pendientes, algo que se toma a risa per Aragonés de Esquerra.
Bienvenidos al club.
Bienvenidos al club. Hemos estado defendiendo la negociación y nos dijeron que teníamos que confrontar. Ahora pasan a asumir la negociación. En cualquier caso, esperaremos en las próximas horas para ver qué otra propuesta asumen.
Y también ha sido llamativo ver un acto de Carrizosa de Ciudadanos en el sur de Francia, donde Puigdemont está haciendo sus mítines de campaña. Y ojo, todos los partidos se han puesto de acuerdo para algo, pues para seguir hablando en campaña del futuro incierto de Pedro Sánchez.
Mira, este viernes nos deja dos noticias económicas. La primera, los malos datos de la EPA del primer trimestre, los peores en este periodo desde el año de la pandemia. Hemos perdido 140.000 empleos, el paro ha subido en 117.000 personas. Y otra, Iberia dice que sigue trabajando con la Comisión Europea para solucionar definitivamente la fusión con Air Europa. Esta tarde Bruselas ha vuelto a poner objeciones a la operación. Considera que podría afectar a los clientes, que podrían subir los precios o recibir peor servicio. Detalles, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Comisión abriga reservas, dice, porque la operación podría reducir la competencia en 4 tipos de rutas. Las nacionales, dentro de la península, sobre todo donde no hay un tren de alta velocidad que sirva de alternativa. las que unen la península con Baleares y Canarias, porque IAG y Air Europa son competencia directa ahora mismo y se convertirían en monopolio. En algunos casos, la única alternativa sería Ryanair o similares. Y lo mismo pasaría con las rutas de corta distancia con Europa y Oriente Próximo. Tampoco habría suficiente competencia. Además, en las de larga distancia que conectan España con América. Por todo ello, Bruselas pide más garantías en este pliego de cargos que ha enviado a última hora de esta tarde. Después de 3 meses investigando, teme que los clientes sufrirán una subida de los precios o una bajada de la calidad.
Minutos después de encender esta linterna, te hemos contado también otra de las noticias de la tarde. Ante los rumores de estos últimos días sobre la salud del rey Carlos III, el Palacio de Buckingham ha salido al paso sobre su salud. Ha anunciado que el monarca retomará la semana que viene su agenda pública. Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches. Por fin, noticias positivas en la Casa Real Británica tras un aciago arranque de año marcado por la enfermedad. Buckingham anunciaba esta tarde que el rey retoma formalmente su agenda oficial. Será el próximo martes cuando visite, junto a su esposa Camila, un centro de tratamiento contra el cáncer, un acto que no ha sido elegido al azar. Es precisamente el cáncer lo que ha mantenido a Carlos III alejado del ojo público desde principio de febrero y la misma dolencia que ha obligado a su nuera, la princesa de Gales, a someterse a quimioterapia preventiva. De momento, el regreso del monarca es tentativo. Desde Palacio insisten en que todavía no estamos ante una recuperación total y que el rey continúa con su tratamiento, pero los médicos consideran que el alentador progreso experimentado permite esbozar un regreso paulatino a la normalidad a medida que se acerca el verano.
En Estados Unidos, mientras tanto, un día más, se han repetido las concentraciones pro-palestinas en muchos campus universitarios a lo largo de todo el país. Protestas que también se reproducen en otros países. Esta tarde, por ejemplo, en París. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Medio centenar de estudiantes de ciencias políticas ha bloqueado la sede histórica de esta escuela de las élites francesas para manifestarse en favor de Palestina a imagen de las contestaciones que se suceden en algunas universidades americanas. Los estudiantes de Sciences Po, como se le llama, impiden desde el miércoles que se impartan las clases y durante la tarde de hoy ha habido además diversos momentos de tensión. Grupos pro-israelíes se han presentado para desafiar a los pro-palestinos a los gritos de libertad Sciences Po o liberad Gaza de Hamas. La policía se ha interpuesto para separarlos y exfiltrar a los manifestantes pro-israelíes. Posteriormente, la prefectura ha ordenado también la evacuación de la calle y los estudiantes, que por la tarde han recibido el apoyo de varias figuras de la Francia insumisa, han llegado a un acuerdo para abandonar el edificio. Un acuerdo alcanzado con la dirección que ha condenado desde el primer momento con firmeza las acciones de estos estudiantes.
Y atención, si este fin de semana vas a hacer una escapada en coche o si vas a aprovechar para ir a ver las motos en el circuito de Jerez, desde hoy hay casi un centenar de radares más en las carreteras y se intensificarán los controles de alcoholemia. Y es que el año ha comenzado con un repunte de la siniestralidad que preocupa a la DGT. Juan Baño.
En los 3 primeros meses del año, la cifra de muertos se dispara un 16% respecto al año pasado. Ante este escenario, se anuncia un reforzamiento de medidas de forma inmediata. Aumento a partir de ya del número de radares, 95 más. La mayoría de ellos, el 60%, lo serán de tramo. El reforzamiento se va a hacer de manera territorializada, según los registros de siniestralidad. Andalucía o Valencia verán crecer un 20% el patrullaje de la Guardia Civil en autovías y autopistas. Se llama la responsabilidad de los motoristas y se ultiman detalles para que entren en servicio motos camufladas de tráfico. En general, más controles de alcohol, 400.000 más este año, y de drogas, 120.000 más. Interior quiere que las medidas nos impacten. Ministro Grande Marlaska.
La agrupación de tráfico va a potenciar la visibilidad de estos controles mediante el denominado procedimiento masivo, en el que se realiza la prueba de consumo de estas sustancias a un elevado número de conductores.
Para que se hagan una idea, Interior quiere que para el final de este año uno de cada 4 conductores hayamos pasado ya por un control de alcoholemia o drogas.
La vida cada día nos pone retos, unos son más sencillos que otros. No solo la vida, nosotros también nos ponemos metas a las que queremos llegar. La historia de Antonio es uno de esos relatos que emocionan, porque es una persona que, a pesar de los reveses del camino, nunca se ha dado por vencido. Para él, las adversidades son oportunidades. Precisamente en La Linterna hemos sido testigos de su historia de superación. Antonio es un tipo normal, es un hombre sencillo. Durante 28 años estuvo en la Armada, el último periodo como suboficial. Su mujer es Eddie y tienen tres maravillosos hijos: Laura, la mayor, Diego, el mediano, y Sara, la peque. Son una familia, pues, como la tuya, normal, pero de la noche a la mañana la vida les dio un cambio de 180 grados. La responsable es una retinosis pigmentaria, una enfermedad que hace que las células de la retina se vayan deteriorando lentamente hasta que se pierde completamente la visión. Para otra persona esta problemática le hubiera hundido, pero para Antonio fue un aliciente. Esta noche ponemos el lazo a La Linterna con Paloma Serrano, con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La historia de Antonio nos toca muy de corazón, muy al corazón, porque han sido generosos que cuando han visitado Madrid, porque son gallegos, se han acercado aquí a los estudios de Cope, La Linterna, a darnos un abrazo. El relato comienza cuando tiene 41 años, Antonio, con toda una vida profesional por delante. Miles de proyectos, viajes. Bueno, un día se dio un golpe con el coche. No fue nada grave, pero en menos de un mes tuvo otro. Y en ese momento las alarmas se encendieron. Antonio veía cada vez peor, por lo que decidieron ir al oculista. Las noticias no fueron buenas. Irremediablemente se iba a quedar ciego.
Esa semana fue muy dura, pero después, nada, en esta vida hay que asumir las cosas según vienen, y yo me fui mentalizando y poco a poco, pues todo bien. Soy una persona normal que no ve, pero hago todo lo demás que puedo con mis pequeñas problemillas y eso, pero que sigo una vida normal. He adaptado mi vida al no ver, nada más.
La vida le cambió por completo. Tendría que dejar su cargo en la Armada, cambiar de hobbies. En aquel momento las cosas no pintaban bien, pero su familia le dejó muy claro que iban a estar a su lado. Hasta que él se adaptase a la nueva situación, sus hijos, su esposa serían los ojos. Ahora cierra esos ojos, sí, por un momento, y dejarás de ver. ¿Qué echarías de menos? Claro, supongo que entre otras cosas, ver la cara de tu familia.
Echo mucho de menos el azul del cielo, el verde del campo, el color del mar, todas esas cosas. Bueno, y por supuestísimo, lo primero que echo de menos es las caras de mi familia. Tengo una hija que si hoy empezara a ver, no la reconocería. No, o sea, si habla, sí, pero por la vista seguramente no sé, no la he visto nunca, no sé.
Hace 18 años que Antonio perdió la vista. Su hija pequeña, Sara, que la conocimos, tiene 14 años y nunca ha podido verla. En el vocabulario de Antonio no se encuentra el verbo rendirse, nunca lo ha conjugado. Sigue hasta viajando, fíjate.
Cuanto mejor lo lleve yo, mejor lo lleva a la gente que está a mi alrededor. Y así lo hago. Es decir, yo llevo una vida totalmente normal, hago lo que hacen los demás. En noviembre del año pasado, con mi mujer, nos fuimos a Egipto y me metí en todos los sitios donde se metió todo el mundo. Todo el mundo decía, Antonio, pero ¿te vas a meter en la pirámide? Allí me metí con todo. Y yo, venga, Antonio, todo el mundo animándome. Bueno, fue muy divertido.
Una de las sorpresas que le ha dado esta nueva etapa de su vida, fíjate, ha sido el tiro con arco.
Pasamos ahora a las categorías del Campeonato de España para deportistas con discapacidad. Vamos con este podio. Tercer clasificado, medallista de bronce, el gallego Antonio Manuel Hermida Díaz.
Hace apenas un año descubrió este deporte, el tiro con arco. Fue gracias a unas pruebas que comenzó a hacer la ONCE y que despertaron la curiosidad de Antonio. Lo que empezó siendo una pequeña afición se ha convertido en una pasión que le ha llevado a colgarse del cuello la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco de Personas con Discapacidad. Claro, el tiro con arco tiene su técnica.
Pues es lo que me pregunta todo el mundo. El primero que no lo entendía era yo, ¿eh? Pero bueno, pues yo tengo un posicionador de pies, que siempre los pies van al mismo sitio, y después un visor táctil, que con la mano izquierda, que es la mano de arco, los nudillos toco a una bolita y esa bola me indica dónde está la diana.
El sueño de Antonio es lograr la medalla de oro. Para eso entrena dos veces por semana, los lunes y los viernes. Nunca falta su cita con el club de arco a Fruseira. Pepe y Ansio son el director del equipo y su entrenador. Pero detrás del éxito personal y deportivo de Antonio está su mujer, está Eddie. Es quien, con todo el cariño que te puedas imaginar, le lleva y le espera hasta que termina su entrenamiento.
Yo lo llevo, pero espero allí 2 horas para luego traerlo. Porque, claro, tal y como está la gasolina hoy y todo, pues no se puede andar yendo y viniendo tanto. Entonces me quedo allí las 2 horas, a veces leo un libro, a veces me quedo a verlo cómo tira, otras veces doy un paseo, si hace bueno.
Eddie siempre está ahí. Le apoya, le anima. No pudo ir a la final del campeonato, aunque no se perdió sus disparos, porque pudo seguirlo en compañía de su hija Sara por el móvil. Ahora es su mayor fan. Al principio Eddie no creyó que el tiro con arco engancharía de esta manera a Antonio.
Mi gesto, bueno, esto irá 2 días y se cansará, pensé, se cansará y tal, pero no se cansó, no se cansó, nada, le encantaba, le encanta, le gustó mucho y a donde llegó, que fue una pasada.
El camino hasta aquí no ha sido fácil. Verle perder la vista ha sido muy duro para toda la familia. Ahora está el nuevo miembro de la familia, Martín, de 4 añitos, ayuda al abuelo. Lo único en lo que rechaza esa ayuda es a la hora de arreglar las cosas que se estropean en casa, porque Antonio es desde siempre un manitas.
Es RQR, se estropeó una persiana. Bueno, pues hasta que no la arregló, no paró. Cortaba las piezas, yo le ponía la mano, él cortaba, yo le guiaba un poco para tal, pero la arregló él, porque yo no tengo ni pájara idea de esas cosas. Pero él, su día a día se supera. Hay que hacer esto, él lo hace. Se empeña y lo hace.
Antonio es un ejemplo de que los límites existen porque nos los ponemos nosotros. Su historia y la de su familia son un modelo de superación, de lucha, de éxito. Un ejemplo para todos nosotros del que hemos sido testigos aquí en La Linterna. Porque como dice Antonio, los contratiempos de la vida hay que transformarlos en oportunidades. Gracias, Pablo, por poner el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta el lunes.
Adiós, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor. Mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico, entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
11.837, 11837, serie 18018.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sueños de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumimos la semana entera. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, buenas noches. Ahora entramos en tema Sánchez.
Ríete, ríete.
Sí. Menos mal que estás atento a todo.
Venga.
Bueno, ahora hablaremos de Sánchez, que menuda semanita nos ha dado, pero antes queremos mandar un abrazo muy fuerte a una compañera que hoy se jubila y que ha hecho el saludo a las 8, Susana Moneo.
Hola, soy Susana Moneo y esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, es la mejor hora para escuchar la radio. Querido Espósito, gracias, gracias y gracias por todo, en lo profesional y en lo personal.
Aquí la colega Susana Moneo se ha tirado más de media vida trabajando en COPE, es el típico nombre propio que ha dado paso siempre a una crónica, que empieza una nueva vida, así que suerte y disfruta, chica.
Qué raro va a ser entrar y no ver.
¿Verdad?
Sí,
¿verdad?
Además se sienta detrás, claro. Bueno, tercer día de reflexión para Pedro Sánchez. ¿Habrá decidido ya qué hacer? ¿Seguirá pensando si deja el cargo, si lo mantiene? Las cosas que son una broma hay que contarlas con humor, no hay otra. Eso has hecho hoy a las 7 de la tarde.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os
la voy a pagar.
Porque yo, como alcalde vuestro...
Yo no estoy enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese.
Imagínate que en vez de Paco Morán es María Jesús Montero. Tú imagínate, no, Pedro, ¿pero qué está diciendo? El otro, como presidente vuestro...
Pero Pedro, ¿qué estás diciendo?
Sería maravilloso, sería maravilloso.
Les pega además el papel. ¿Cómo deben estar ahora mismo Pedro Sánchez y Begoña? Pues tú no solo te lo imaginas, sino que también te has atrevido a describir esa imagen.
Nos damos un paseíto por las redes. Tercer día de Pedro Sánchez reflexionando con Begoña. Hola, Martínez.
Hola, Ángel, qué serio te has puesto.
Es que me pongo en situación, es que tiene que ser una profundidad, es que me los imagino.
¿Sí?
Sí, así cogidos de la mano, paseando por los jardines de la Moncloa, desayunando, mirándose entre que viene el New York Times y luego mirándose, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Cari? Y le otro, reflexionando. ¿Así?
A ver si nos van a estar escuchando y aún se ofenden.
No, vamos, fachofera.
¿Te imaginas que mientras están en su jornada de reflexión tienen la radio puesta con la COPE?
Pues...
¿Y te escuchan a ti?
Sinceramente, no.
No, ¿no? Me Bueno, como decíamos, vamos a resumir la semana y la cosa es que nos estábamos recuperando de las elecciones vascas del domingo cuando Sánchez decidía romper nuestra calma con esa carta a la ciudadanía y nos pillaba el miércoles arrancando la linterna a eso de las 7:15 de la tarde.
Noticia de última hora, hace tan solo unos minutos... Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha hecho pública una carta a la ciudadanía, con este título tan pomposo. Se refiere al
bueno,
lío
así dabas la noticia,
dentro.
Una carta que carga, tal cual, encendiendo la linterna nos pilló. Esa carta carga duramente contra los medios de comunicación, dice de derecha y ultraderecha, algo que a ti te indignó muchísimo.
Tengo la suerte de conocer a la inmensa mayoría de colegas de los medios con los que trabajo, con los que colaboro, que colaboran con nosotros. ¿Ultraderechistas estos periodistas? ¿Estamos locos? O sea, ultraderechista yo, ultraderechista Olmo, ultraderechista Requeijo, ultraderechista Bea, ultraderechista Álvaro Nieto, ultraderechista Bustos, ultraderechista Camacho, ultraderechista tu padre. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues hay una cosa que me indigna más.
A
y
ver.
Es que hoy se está rulando por todas partes un mega comunicado de un montón de periodistas firmando, diciendo efectivamente que todos los demás somos unos ultras. Pero son un montón de colegas hablando de el control, de la información, de los medios. En fin, hay pelotas a cientos por todas partes.
Pues sí, la verdad es que si no lo has podido decir,
pues
mejor. Esta carta, la verdad es que nos ha revolucionado un poquito la semana, pero no es la única noticia reseñable. También en el mundo del deporte y también a mitad de semana conocíamos que Xavi Hernández...
A mitad de semana no, el mismo día.
El mismo día se queda en el Barça.
En el mundo del deporte y en concreto en el banquillo del Barça. Elena Condis, buenas tardes.
Os lo queríais perder, ¿eh?
¿Sí?
Xavi finalmente se queda. Ha tomado la decisión de cumplir su contrato. Tiene firmado hasta 2025, así que ya lo sabemos. Xavi va a seguir siendo el entrenador del Barça la próxima temporada.
Menudo papelón también este.
Sí, no, igual se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos los
para,
dos.
Para cambiar de opinión.
Eso es, sí. Bueno, la cosa, la noticia en sí no es que Xavi se quede en el banquillo del Barça, es que poco antes tú, como si fueses la pitonisa Lola, sí, adivinaste lo que iba a suceder, se sí, lo dijiste a Charly Saez.
Yo digo que Xavi Hernández se queda.
Es un tema que sé que te apasiona por...
Y a gusto.
Por reiterativo. En cualquier caso, hoy sí que te puedo contar que ha habido una reunión entre Deco y Xavi. Ha durado una
parece?
Hora y cuarto.
¿Lo adivinaste?
Lo normal.
A ver, una cosa
es... ¿Qué me
una
parece?
Cosa
lo normal.
Es que te equivoques poquito, pero lo de adivinar las cosas ya es un superpoder.
No. Es lo normal, es la sabiduría.
La sabiduría del maestro.
Correcto.
Bueno, nos vamos a poner serios, Ángel. Antonio Mora, fuera música, por favor. Quiero que escuches con atención este momento en el que anunciabas otra de las grandes noticias de la semana.
Cambio radicalmente de tema. Es un asunto absolutamente trascendental. Según la justicia, llamar a tu jefe gilipollas no es motivo de despido, Nekane.
Hay letra pequeña, vamos a explicarla. No podrán despedirnos siempre que sea en una ocasión concreta y aislada en un escenario que sea determinado. Os cuento el caso por el que se ha pronunciado.
Esto acaba de suceder.
Ha sucedido.
¿Quién se refería a ti? Sí, fue...
¿Alguna cosa que decir?
Fue Antonio Mora, que le dio un ataque de locura.
¿De los suyos?
Seguramente lo estará oyendo su padre y sabe que es capaz de hacer eso y desnudo. Pero es así, es así. Tranquilo, señor Mora.
Que llevaba ropa en el momento.
El hijo que tiene.
Bueno, pues vamos a escuchar algo de musiquita. Mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con un temazo, Somebody to Love, de Jefferson Airplane. La efeméride no es muy allá, Ángel, pero bueno, es lo que hay. Tal día como hoy, hace 30 años, Grace Slick, su cantante, fue declarada culpable de apuntar a un policía con una pistola.
¡Qué alegría! En 3 minutos, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez al frente. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hoy nos vas a tocar la fibra, vas a hablar de los mayores.
Sí, porque vamos a intentar descubrir cuál es su papel en una sociedad cada vez más envejecida. Nos vamos a preguntar cómo combatir esa cultura del descarte en la que parece que estamos inmersos. Vamos a intentar redescubrir ese patrimonio, Ángel, de la tercera edad, a cuestionar algunos de los métodos o modelos de cuidados que tenemos ahora, y vamos a entender cómo de fundamentales son por ejemplo, transmitir la fe.
Pues te escuchamos. Nada,
adiós,
en 3 minutillos. Chao, Álvaro. Buen fin de Silvia.
Igualmente, Ángel.
El lunes salimos de dudas.
No voy a dormir este fin de semana.
Pues yo sí. Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na. Na, 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 na. Algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las